Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Un total de 23.351 personas han fallecido en Canarias esperando a recibir una prestación de dependencia en los 18 años, 18, que llega vigente la ley que regula ese servicio. Entre ellas, 9.150 que ya tenían reconocido el derecho, según el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios. Reparen bien en la cifra. 23.000 personas en 18 años. Esto supone que han fallecido esperando la declaración de dependencia 8 personas cada día desde hace 18 años. 8 personas que han fallecido cada día esperando una solución. En estos momentos Canarias es la comunidad con mayor lista de espera, con un 41,78% de los demandantes de un servicio de dependiente pendientes de recibirlo, cuando la media nacional es del 13,37%. O sea, el 41% de los demandantes están en espera en Canarias. En la media nacional, solo el 13%. Así las cosas, no es de extrañar que el director de esta asociación, José Manuel Ramírez, haya levantado la voz aquí en COPE y haya hablado alto y claro sobre estas cifras.
Los gobernantes en Canarias deberían de pensar que ya es un momento de volver a revertir esta situación y de preocuparse de solventar un tema en el cual se lleva 18 años de retraso, y que esto es algo que impele a todos los gobernantes y a todos los grupos políticos.
En fin, por si esto fuera poco, este informe, repito, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, pronostica que la lista de espera va a crecer este año, cómo no, y además lo va a hacer en un 42% en Canarias, una tasa de crecimiento solo superada por la que se atribuye a la Comunidad de Madrid en un 70%. 10:06 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy es martes 17 de diciembre, vamos con las claves del día. Ojo si nos estás escuchando desde el coche, porque hay dos puntos conflictivos ahora mismo en la isla. Y es que la mañana ha estado bastante caliente en las carreteras tinerfeñas. Hace unos 40 minutos se ha producido una colisión de una moto con varios vehículos en la Tenerife 1, a la altura de Eje. Hablamos de la autopista al sur de Tenerife, en sentido sur, que a esta hora mantiene importantes retenciones, repito, a la altura de Adeje y de Fañabé, fundamentalmente. Ahí hay colas de bastantes minutos, la cosa está bastante complicada. Si usted está circulando en sentido sur, téngalo presente. Primero se encontrará con la cola habitual, por otra parte, de la zona Nacha Firas, pero si llega hasta la zona de Adeje, pasado el Siam Park y el Siam Mall, hay una cola muy importante en sentido sur por este accidente en el que se ha visto implicado una motocicleta y 4 vehículos. Pero es que también una hora antes hemos tenido un incidente con un coche que ha ardido en la Tenerife 5 a la altura de San Lázaro en sentido norte. Eso también ha provocado importantes colas. Estamos mirando el centro de control de cámaras del Cabildo, y con incendio o no, lo cierto es que en sentido Santa Cruz a esta hora hay colas bastante importantes a la altura de Tacoronte, de Guamasa y del aeropuerto Tenerife Norte La Laguna. Así que precaución, insistimos, si circula por la Tenerife 1 en sentido sur, pero también en la Tenerife 5 tenemos colas a esta hora de la mañana. Por lo demás, el portavoz del gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha vuelto una vez más a denunciar la situación de colapso que viven los centros de acogida de migrantes, especialmente los menores en las islas. Los servicios están totalmente desbordados sin que haya manera de lograr un acuerdo de Estado, lo que Cabello ha calificado aquí en COPE hoy de frustrante.
5.400 menores tutelados de la comunidad autónoma, unos servicios totalmente desbordados, más de 600 fallecidos en el mar confirmados en esta última etapa, y seguimos sin un acuerdo de Estado, sin un acuerdo que ayude a que no sea Canarias en solitario quien aborde esta situación. La verdad es que es bastante frustrante, y como tú dices, todos nos apoyan, pero es la primera vez en democracia que se deja sola a una comunidad autónoma que tiene declarada una emergencia.
Por lo demás, este martes se retoman las clases en los centros educativos de nuestra isla en el marco de una relativa vuelta a la normalidad meteorológica. Y decimos relativa porque el aviso amarillo por vientos va a seguir vigente hasta las 3 de la tarde en el área metropolitana y en el sur de Tenerife, porque una densa calima nos va a acompañar en los próximos días. El 112 ha abierto, como conclusión, digamos, al paso de Débora, 530 expedientes por incidencias variadas registradas por esta borrasca, todas relacionadas con daños materiales, salvo una persona de 84 años que ha sufrido una caída. Lo ha contado en las últimas horas Manuel Miranda, el consejero de Política Territorial.
Ha habido 530 expedientes desde el SECOES 112, incidencias básicamente de daños materiales. Ha habido un pequeño incidente con una caída de una persona mayor de 84 años, debido a una racha de viento, quizás lo más relevante en cuanto a personas. 10.000 abonados han tenido problemas con cortes eléctricos.
Pero ojo, porque la borrasca Dorotea, que comienza a desplazarse ya hacia el norte, ha afectado a 10.000 parcelas agrícolas, fundamentalmente en nuestra provincia, con importante afectación a cultivos como el plátano, la papa o el aguacate. En este último caso, el del aguacate, que hablamos de un cultivo que está en plena temporada, el fuerte viento se llevó por delante, bueno, pues las expectativas seguramente de muchos agricultores en la isla. Se calcula ya una pérdida de la mitad de la producción de las aproximadamente 500 hectáreas. Voy a saludar a Wenceslao Martínez, que es presidente de Asguacán, la Asociación de Productores de Aguacates. Wenceslao, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Por ser correcto en la educación, pero por ustedes no creo que sean muy buenos, ¿no? Porque la verdad es que Débora se ha portado muy mal con los productores de aguacates, ¿no?
Sí, la verdad que no. La verdad que no se ha portado bien. Ha sido un viento muy, muy largo, ¿no? Y con rachas muy fuertes. Y de los frutos, el aguacate es un fruto que supera enemigos el viento. O sea que la verdad que nos ha venido mal este viento.
Estamos hablando de que en Tenerife tenemos una zona muy importante entre los riolejos y la laguna, que ha sido además una de las más afectadas por el viento, Wenceslao.
Sí, vemos que en los riolejos los daños han sido un 80-90%. Sobre todo en la zona de Tigay, que ha sido muy fuerte. Aquí hay una zona productora de aguacate. Ha sido viento, rachas muy fuertes por esa zona y me dicen los agricultores por allí que un 80-90% de pérdida.
Uf, pues una barbaridad, ¿no?
Sí, toda la cosecha perdida.
¿Cómo actúa el viento sobre los aguacates? ¿Qué es decir, los tira al suelo, los estropea, los degrada? ¿Cómo actúa exactamente el viento, Wenceslao?
Sí, la verdad, viento tan fuerte como este ha tirado, o sea, una porcentaje muy alto al suelo y después deja los árboles desfoliados. Y ahora encima, el calor este que está viendo ahora con la calima, pues el fruto que queda en el árbol pues lo quema. O sea que mucho fruto que no ha tirado pues se terminará cayendo o terminará quemado, ¿sabes? Que no servirá para consumo.
Estamos hablando siempre de muchas veces de que no tenemos producción de aguacate suficiente para satisfacer la demanda que hay en Canarias. ¿Significa esto que ahora va a ir a mucho peor el próximo año, en los próximos meses? ¿Habrá escasez de aguacate?
Sí, este año va seguro porque La Palma también dio muy fuerte en la zona Tijarafe, en Punta Llana, hay zona ahí en Punta Gorda también, porcentajes también altos, 80%, entonces son poblaciones, municipios que dejan el aguacate para verano, para el final de campaña, y al quedarse sin aguacate, pues este año vamos a pasarlo mal, o sea, va a ser una campaña corta.
O sea, ¿cuántos calculan ustedes, qué porcentaje de la producción calculan que podemos haber perdido, digamos, para los próximos meses?
Entre todo, pues un 40%. Porque en Las Breñas, que es una zona buena productora, pues ahí gracias a Dios no hizo viento. Aquí en el sur tampoco, en la zona de Güímar, hay zonas productoras que no hizo viento. Pero también hay zonas que también, o sea, incluso que son zonas que van a más en aguacate, pues la verdad que ahí sí dio bastante viento.
¿Cómo calificaría eso? ¿Cómo lo calificarías? ¿Como de catastrófico, digamos, o no?
Sí, yo casi lo, no sé si se acuerdan, el año 2020, antes de la pandemia, que hubo un viento muy fuerte cuando los incendios y la tormenta arena aquella que hubo, esa fue peor, pero esta se asemeja mucho a aquel viento.
El norte de Tenerife y esas zonas de La Palma, pero ¿hay más zonas donde se cultiven aguacates en Canarias, en ese lado?
Sí, en La Gomera, también La Gomera hizo, es que en las zonas donde nos ha venido muy mal al aguacate, porque en las zonas realmente productoras, porque también en la zona del Migua, Gulo, también me dijeron que, bueno, me han llamado agricultores ahí, que ha tirado el 50% también, 60%. O sea, que en las zonas productoras, por desgracia, es donde más dio el viento este. Entonces, en Gran Canaria también hay algo de aguacate, hay más mango, pero también allí no ha dado tampoco, o sea que bueno, que hay zonas que se han escapado, pero las zonas más productoras, más de aguacate, como eso, de la zona de los Llanos, El Paso, todo esto, pues ahí dio el viento también.
Vamos, que
No tan fuerte como Tiarafe.
con un 40
Pero
menos por ciento de producción, por si éramos pocos, ya el precio subirá más todavía, me imagino, ¿no?
exacto. Yo creo que en junio ya ver lo que ha quedado en el árbol, porque se ven los árboles muy desfoliados, con poca protección para el sol, a ver lo que del aguacate ese de lo que aguanta, porque están muy muy tocados también.
Yo estoy mirando por la ventana de este estudio y no veo las montañas de Anaga. ¿Esta calima, todos estos episodios repetitivos de calima también es un tema que les afecta a ustedes directamente?
Ahora después del viento sí, porque el fruto que queda en el árbol y después del movimiento que ha tenido, está muy magullado y se caerá más. O sea, el viento este no, digo, la calima esta que viene ahora no es buena. Lo bueno sería que lloviera ahora, pero se ve que
Bueno,
no se ve lluvia,
parece que
digamos.
la calima va a estar hasta jueves o viernes y que el fin de semana podría llover algo, pero mira, yo ya,
Ah,
el tiempo está tan loco que yo, bueno, y ustedes, que dependen del tiempo para tener un buen producto, yo creo que deben estar ya desquiciados con este asunto, ¿no?
Exacto. Sí. La verdad que aquí si no es buena la hermana, porque no sabemos por dónde vamos a salir todo esto, ¿no? Vamos a ver
De
cómo
luego.
salimos de esta.
Vamos a tomarlo con humor, pero bueno, después tienen los problemas que tienen ustedes de robos y de no sé qué. La verdad que ser productor de aguacate, no sé si hay que tener un gen aventurero o algo, o buen celado, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Como decía un viejo, dice, ¿a quién se le ocurre tener un negocio al aire libre, ¿no? Pues todo lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Los agricultores, ¿no?
Bueno, en fin,
Pues
no
vamos a ver.
tomaré. Espero que les llegue algún tipo de ayuda. No sé, ayer Navarra quintero hablaba de algún tipo de
Sí,
ayuda
sí.
después de esto, ¿no? Pero
Sí,
no sé qué le
bueno,
tocará a
ahora,
ustedes.
sí, bueno, ahora el agricultor que haya asegurado bien, el que no, pues mal. O sea, bueno, no tendrá activo, no creo que tenga ayuda. O sea, ahora en estos episodios es lo que tiene que haber una finca asegurada para respaldar los accidentes estos, ¿no? Los accidentes meteorológicos, ¿no?
Claro, efectivamente. Muy bien, Wenceslao Martínez, presidente de la
Bueno,
Asociación de Productores de Aguacate. Muchísimas gracias por atendernos. Un
gracias a
saludo.
ustedes.
Hasta luego.
Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, pues
Adiós.
esto es lo que hay. Prepárense, prepárense. 40% menos de producción. Para el año que viene, comprar aguacate va a ser como comprar carabineros o comprarte unos percebes, porque vamos, si ya va a subir más el precio todavía. No me quiero imaginar. Y los médicos mandando aguacates como locos, porque te dicen que es buenísimo para el colesterol y para todo. En fin, bueno. 10 y 17 han sido nuestras claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón tenemos precios locos para que tú puedas dormir bien. Que en estas fiestas hay que estar preparado. Pax Picolín Colchón Base más Almohada desde 379 euros. Consulta medidas y resto de ofertas en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Te has portado bien este año? Mereces el mejor de los regalos. En el Mercado de la Laguna encontrarás calidad, frescura y cercanía para que no falte de nada en tu mesa en estas Navidades. Alimentos saludables y productos de proximidad y un gran servicio. El mejor de los regalos. Ven al Mercado de la Laguna.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife,
como los polvorones que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Estas navidades en Decor Internacional te regalamos comodidad. Por compras superiores a 20 euros, disfruta de una hora de parking gratis en pleno centro de Santa Cruz. Olvídate de buscar aparcamiento y aprovecha al máximo tu tiempo en Parking Waiter. Haz tus compras navideñas con total tranquilidad. Decor Internacional, donde la magia de la Navidad y la comodidad van de la mano.
Cuídate hoy y respira vida, no humo. Elige un aire limpio y un futuro saludable. Los dispositivos electrónicos o por calentamiento son igual de perjudiciales. Evita fumar. Activa tu círculo de vida saludable. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Vuelve Martilandia al Centro Comercial Martianes. Descubre la magia del taller de elfos, actividades infantiles todos los viernes y cada sábado los juguetes cobran vida. Encuentra más detalles en nuestras redes sociales. Centro Comercial Martianes, 30 años viviendo la Navidad contigo.
Capaz eres de trabajar en lo que quieras, de ser quien tú quieras ser, de participar en una sociedad inclusiva. Porque si construimos una sociedad libre de barreras y prejuicios, conseguiremos que todas las personas con discapacidad sigan siendo capaces. Área de Acción Social e Inclusión. Cabildo de Tenerife.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Sian Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10 y 20 minutos, vamos con nuestra noticia del día, con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Fíjese, datos de hoy del Ministerio de Industria y Turismo que se han publicado esta mañana. Son datos de Tour España. Canarias terminó noviembre con 177.313 trabajadores del sector turístico afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un 5,3% respecto al mismo mes de 2023. 8.990 empleados más en el sector turístico que hace un año. Del total de personas que trabajaban en estos momentos en las islas para el turismo, son 159.006 son asalariados y 18.307 cotizan como autónomos. Estas son cifras, ¿no?, que nos dicen que hay, con respecto al año pasado, hay un 5% de personas más trabajando en el sector turístico. Cada vez, bueno, parece que la gente quiere, o no tanto, porque después los empresarios se quejan de que no encuentran algunos trabajadores cualificados. En este contexto, el sindicato UGT en Canarias ha pedido unidad sindical al resto de las organizaciones para exigir a la patronal de hostelería y turismo la apertura de la negociación de los convenios provinciales a principios de 2025, con vistas a redistribuir la riqueza que genera el turismo, que atraviesa momentos de bonanza, y de negociar mejoras sociales de conciliación y la disminución de la carga de trabajo. Algo que parece completamente lógico, habida cuenta de que estamos batiendo récord absolutos de visitantes. El tema es, ¿hay unidad o no hay unidad en este aspecto los sindicatos? Se lo voy a preguntar a Paco González, que es vicesecretario general de Política Sindical de UGT. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué les ha llevado a ustedes a lanzar este llamamiento de la unidad de los sindicatos, Paco?
Bueno, el llamamiento viene precedido por una convocatoria que hacen los compañeros de otras organizaciones sindicales para hacer manifestaciones, para realizar manifestaciones y huelga a final de año. Uh-huh. Creo que concretamente 27 y 31 de diciembre, ¿no? Sí. Y también reivindicando un convenio regional de hostelería, ¿no? Nosotros decimos que sí, que la unidad sindical es necesaria, que la unidad sindical nos conllevaría, bueno, pues para tener un criterio único, pero también decimos que las cosas hay que empezar, la casa hay que empezarla por los cimientos. No se puede empezar haciendo las manifestaciones para luego a ver qué pasa. Y nosotros decimos que no estamos en contra de cualquier manifestación y de la opinión y de la realización de cualquier organización sindical, pero hay que hacerlo organizadamente. En un principio, y todos sabemos, y para no repetirlo, de la bonanza y los datos que, bueno, que son extraordinarios, y como hay una situación extraordinaria, se debería abrir extraordinariamente los convenios provinciales, sí, para poder subir y acorde con los beneficios empresariales que se están obteniendo como paga única, como paga extraordinaria en el sector de la hostelería en Canarias.
Pero ¿no? por situar la cuestión, en el tema de abrir los convenios y renegociarlos, digamos, ¿en eso sí están de acuerdo todas las fuerzas sindicales o no?
En principio no conocemos que estén de acuerdo, sí. Porque lo que proponen las demás fuerzas sindicales, los demás compañeros, manifestarse primero y proponer un convenio regional, ¿no?
Bien.
Luego que se suban los salarios, por supuesto, pero eso es harto complicado. El convenio de Tenerife no es tan homogéneo como el de Las Palmas, que es más homogéneo en su redacción, porque hace muchas especificidades por zonas y dentro del propio convenio, en su redactado, artículo 32, en los pactos extrasalariales, que tienen muchos hoteles y están por encima del propio convenio. Por tanto, hablar ahora mismo de hacer una manifestación por un convenio regional, pues no nos parece lo más adecuado.
O sea,
¿no?
¿Ustedes no son partidarios de que haya un solo convenio regional?
En principio no. Para llegar a un convenio regional tendría mucha gente que quedarse durante varios años sin subida salarial o subiendo al mismo tiempo y unos más y otros menos. Por tanto, es harto difícil llegar a un convenio regional en estas circunstancias y como están estructurados los dos convenios provinciales, ¿no?
Ya, yeah. Pero es lógico que haya diferencias, que un jefe de sala de un hotel, por ejemplo, cobre más o cobre menos en función de si trabaja en la provincia de Las Palmas o la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Paco.
Eso no es justo, pero ha sido así y ha venido siendo así durante más de 30 años. En la negociación colectiva, la provincia de Tenerife ha tenido una filosofía y unas reglas de juego a la hora de negociar y la provincia de Las Palmas otras. Nos hemos dotado de otras reglas de juego y de convenios diferenciados, ¿no? Por tanto, ahora, después de más de 35, yo creo que 40 años, de los convenios estructurados en cada provincia, pedir un convenio o un convenio regional, luego estaría la representatividad en esos convenios regionales, cómo nos pondríamos de acuerdo. Y luego están las patronales también, la representatividad de las patronales. Por tanto, aquí hay muchas cuestiones que hay que primero aclarar y primero acordar. Y a posteriori ver, ¿no? Y sobre todo, ¿no? La provincia de Tenerife tiene pactos extrasalariales, como bien ha dicho,
sí.
Como bien se ha dicho, donde un jefe puede cobrar aproximadamente, sin ser exacto, como un jefe de tercer nivel, 28.000 euros, cuando normalmente está por 24 o 25. Esa diferencia, ¿cómo la llegamos a paliar dentro de un convenio? Seguirían existiendo esas diferencias tan abismales dentro de un propio convenio regional. Por tanto, yo creo que debemos poner los pies en la tierra, tener los pies en la tierra y hablar de los convenios provinciales, de dotarlos de una subida extraordinaria antes de que acaben los propios convenios, que acaban en próximo año el de Las Palmas al 31 de diciembre y el de la provincia de Tenerife creo que también está por un estilo, ¿no? Por tanto, yo creo que debemos poner las organizaciones sindicales los pies en la tierra y en eso está UGT, ¿no?
Hombre, a mí me parece loable que ustedes busquen esa unidad y me parecería lo ideal, pero veo las posiciones un poco confrontadas, vamos a decirlo así, y conociendo también a sindicalistas de base, que es el sindicato, por lo menos aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mayoritario, no sé, así planteado como lo planteas, veo difícil que lleguen a un punto de encuentro, me da la impresión, pero bueno, ojalá hubiera unidad. Paco.
Sí, sí, no, nosotros respetamos, por supuesto, como no puede ser de otra forma, las acciones que lleven a cabo cualquier organización sindical y los compañeros de sindicalistas de base, que hablamos frecuentemente y nos proponen, ¿no?
Sí.
Pero primero hay que empezar la casa por los cimientos. Lo que no podemos hacer es hacer una manifestación para luego pedir y, sobre todo, inmiscuir también a la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, que creo que es importantísimo que esté también presente, y su opinión, porque es muy consciente, la consejera de Empleo y Turismo del Gobierno de Canarias, muy consciente de la situación que se vive en el sector. Nos consta, a nosotros, a UGT, nos consta que es muy consciente de la situación, sobre todo de los salarios, que no suben a lo que se...
Te estábamos escuchando perfectamente, pero de repente no sé si te has movido, se te ha ido la cobertura en un momento, ahora, en un segundo.
Ahora estamos bien.
Ahora parece que te escucho, ahora sí.
Vale.
Una última cuestión, Paco. Hablas de que la consejera está al tanto y es consciente de todo esto que estás hablando. Pero, ¿y los empresarios? ¿Los empresarios están dispuestos, hasta donde ustedes saben, a abrir esos convenios o no?
Vamos a ver, los empresarios, lo único que pedimos es empatía, que por lo menos piensen algo más en los trabajadores que lo que están pensando en la actualidad, ¿no? Los beneficios son extraordinarios, como nunca ha habido en Canarias. Por tanto, solo necesitamos que sean conscientes, que empaticen algo más de lo que están en la actualidad. Yo creo que sí son conscientes en buena medida de la situación que vivimos todos y de los salarios que se cobran todos, que cobramos en el sector, ¿vale? Entiendo que sí, pero yo creo que unos por otros no quieren dar el paso de intentarlo, por lo menos, de igualar, no de igualar, no de repartir beneficios, sino de que la subida, los beneficios tan grandes y extraordinarios que se están obteniendo en el sector, pues también lleguen bien a una parte de la sociedad que estamos en el sector del turismo.
Muy bien. Paco González, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. Seguiremos el tema de cerca. Gracias por contárselo a los oyentes de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:30. Seguimos insistiendo. Hay colas importantes. Si nos está escuchando, yo sé que hay mucha gente que nos escucha en el coche en esos atascos de la autopista del sur. En sentido sur, a la altura de Adeje, de Fañabé, cola importante. Ha colisionado una moto con 4 vehículos. Hay retenciones muy importantes. Y siguen las retenciones a esta hora. Las veo claramente a través de las cámaras del Cabildo, en la curva del Sausal. Esto parece las 7 de la mañana. O sea, curva del Sausal, Tacoronte, Aeropuerto Tenerife Norte, siguen las colas por toda esa zona, así que precaución. 10:30, me voy hasta el mercado. Vamos a saber qué estamos comprando de cara a Navidad, vuelta de unos mensajes, venga.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
4.000 noches de descanso perfecto, o lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable, robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
Estas fiestas, recuerda, lo más importante es que las vivas. Así que si sales, pide tu taxi y preocúpate solo de lo importante, disfrutar. En Servitaxi Tenesur te lo ponemos fácil. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Te saldrá más barato que una multa y que perderte la Navidad. Servitaxi te lleva y te desea felices fiestas.
La Red Canaria de Responsabilidad Social Corporativa te invita a conocer las iniciativas de sus entidades adheridas en canariasrsc.com, una apuesta de la Consejería de Bienestar Social, donde empresas, administración y tercer sector se dan la mano por la Agenda 2030. Canarias RSC, un camino compartido. Gobierno de Canarias.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lifer? Es una tienda diferente. No es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño y estas fiestas no podían ser una excepción. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. El equipo humano de Hidráulica Tinerfeña les desea felices fiestas.
Capaz eres de trabajar en lo que quieras, de ser quien tú quieras ser, de participar en una sociedad inclusiva. Porque si construimos una sociedad libre de barreras y prejuicios, conseguiremos que todas las personas con discapacidad sigan siendo capaces. Área de Acción Social e Inclusión, Cabildo de Tenerife.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en el trompo.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Bueno, estamos a 7 días exactamente de la Nochebuena. De hoy en 7 días, el próximo martes, estamos ya todos metidos en la cocina, preparando, pues no sé si el cabrito, el conejo, el cochinillo, el cordero, todo lo que se suele estirar en las mesas canarias en estos días. Hoy queremos acercarnos al mercado de Nuestra Señora de África y que nos cuenten los protagonistas, los profesionales, e incluso algún cliente que haya por ahí suelto a lo mejor, ¿eh? Que para eso Brian es un lince, pues que nos cuenten exactamente a ver qué es lo que más demandamos este año. Brian Estupiñán, como digo, está aquí al ladito, el mercado de Nuestra Señora de África. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, estamos aquí justamente en el mercado de África, como bien decías, y sí, nos acercamos a una pescadería, concretamente la pescadería Malpádica, y aquí muy amablemente nos ha atendido Nuria. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vemos ya que la gente está empezando a hacer esas compras navideñas a falta de una semana para la Navidad.
Sí, ya la semana pasada se vio bastante movimiento y algunos encarguitos para ya los últimos días, del marisco sobre todo.
Bueno, dice marisco, pero realmente, ¿qué es lo que más suelen pedir en esta fecha?
Bueno, yo creo que el plato estrella es la merluza, se ha vendido mucha merluza, también el rape, está muy subido de precio porque el rape y la merluza es lo más que sube siempre en Navidad, pero la gente en estos días le da igual.
¿Vemos algún cambio en el comportamiento de los clientes, en el sentido de que a lo mejor compren con bastantes días de antelación, principalmente para congelar, o vemos que hay algún producto que hace un par de años a lo mejor consumían más, como puede ser pulpo, gambas, y ahora a lo mejor consumen un poquito menos?
No, la verdad que en ese aspecto no me doy cuenta, pero no. Hombre, lo que sí he notado, menos encargo. Antes la gente encargaba mucho y después venían a última hora, pero ahora no. Ahora ya prefieren llevarlo y solo encargar lo que es vivo, el marisco, para los últimos días, porque hay que consumirlo recién vivo, vamos.
Guillermo, te escucha Nuria en este momento.
Voy a saludar a Nuria. Nuria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pero entonces, ¿el pescado somos más de comprar a última hora o la gente compra un par de semanas antes y congela? ¿Tú qué crees, Nuria?
No, ya la semana pasada hubo muy buen funcionamiento de la venta del pescado.
Sí.
Mucha gente nos pregunta y nosotros preferimos decirle que si lo ve bien, que lo congele. Porque los últimos días, además la Navidad cae unos días raros, un lunes y un martes,
sí,
no se sabe el pescado que entra. Entonces, para que no te veas en la estacada, como digo yo, es preferible llevarlo, pagarlo al precio de todo el año.
Claro.
Y un buen pescado congelado sale bueno.
Que por otra parte me va a salir más barato, obviamente, ¿no? Porque los últimos días sí pegará un subidón de precio, ¿no?
Efectivamente. Ya el rape que vino hoy vino casi 10 euros más caro que la semana pasada.
Madre mía.
Y quieras o no, claro, en un par de kilos se nota.
Se nota, desde luego que se nota. Oye, y en cuanto al marisco, ¿la gente se sigue estirando con el marisco, compra menos? Es decir, ¿qué percepción tienen ustedes?
Pues yo lo que pienso es que en estos días nada es caro.
Nada es caro.
Lo más que hemos vendido ha sido los productos más caros. La cola de langosta, los carabineros, que eso está, vamos,
sí,
unos precios desorbitados.
El kilo de carabinero debe estar suave, ¿no? Me imagino, de precio.
Sí. El carabinero ya va por 110 euros el kilo.
Madre mía. O sea, que la gente, digamos que aprovecha estas fechas para decir, oye, el resto del año a lo mejor me controlo un poco más, pero mira, es Nochebuena y Navidad, vamos a echar el resto y nos echamos un buen marisco, ¿no?
Efectivamente, así mismo es.
Y me decías que merluza y rape los pescados más demandados, pero aparte sí, merluza, rape, por ejemplo, besugo, que se come mucho en la península, aquí comemos besugo, ¿no?
Aquí es que no tenemos, ¿sabes? Nosotros preferimos más una samita roquera que un besugo.
Sí.
Primero por el precio, porque claro, el besugo está desorbitado. Y segundo, que aquí no tenemos costumbre de besugo,
claro,
¿sabes? Aquí se coge mucho besugo en la zona de Lanzarote, pero se manda todo para la península primero, porque no hay costumbre en Canarias. Segundo, porque lo pagan 40, 50, 60 euros el kilo.
Claro. O sea, que nos quedamos con una buena merlucita o un rape, ¿eh? Sí, un rape relleno buenísimo también para esta fecha.
O sea, y vamos. Si quieres algo para el horno, un buen cherne o una buena samita roquera, hacen las mismas veces que el besugo.
Claro, efectivamente. Muy bien, Nuria, gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE, ¿eh? Y que vendan mucho estas Navidades, que de eso se trata.
Muchísimas gracias.
Gracias,
venga,
Nuria.
Feliz Navidad.
Bueno, vamos con más protagonistas. Brian.
Perfecto.
Bueno, vamos a darle un poquito de tiempo a Brian para que se nos mueva, porque la verdad que la oferta del mercado de nuestra señora de África es amplia. Evidentemente tenemos pescados, tenemos carne, hay lugares especializados en queso, incluso en pasta, pero también hay otros establecimientos dentro del mercado con comidas preparadas. ¿Somos de tirar de comida preparada? ¿La hacemos en casa? Vamos a ver si Brian nos saca de dudas. Brian, creo que estás en otra parte del mercado donde sí tenemos comidas preparadas, ¿no?
Efectivamente, ya llegué a la parte superior, estamos en la planta base del mercado Nuestra Señora de África y estoy justamente en un negocio que se llama Asador de Pollos Pico Rico. Ahí nos está atendiendo Ángela, que es su dueña. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos justamente hablando de las cenas de Navidad, de cómo los clientes se preparan para esta fecha concreta y bueno, sabemos que hay muchas personas que ese día, teniendo en cuenta que está toda la familia en casa, pues que no les apetece cocinar. En vuestro caso, suelen tener este tipo de clientela que a lo mejor diga, oye, pues vamos a pedir la comida preparada y así nos evitamos la cena.
Sí, y sobre todo en los últimos años se ha visto más cantidad de gente que tira por la comida precocinada, por la comida ya preparada, tener la comodidad de aprovechar el día completo en casa y sabes que la cocina la tienes ya hecha para la noche. Ajustar de repente, ellos tienen la comida base y ajustan alguna otra cosita para que la cena termine de estar completa, ¿no?
Una de las preguntas que le iba a hacer, se llama Asador de Pollos Pico Rico, pero luego ustedes hacen, por ejemplo, platos tradicionales de Navidad, no solamente pollo.
Sí, también hacemos, el mío estrella sería el bacalao encebollado, también tenemos lo que son asados, pata asada, la piernita de cochinillo la tenemos este año como innovación. Pues lo típico, las ensaladillas, las croquetas, tenemos también rollo de mariscos. Entonces al final pues la gente lo que no se quiere el día, lo que es más complicado en casa, vamos y nos los encargan a nosotros.
Bueno, vemos que la oferta, Guillermo, es bastante variada, sí. Te está escuchando Ángela en directo.
Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
Muy, muy buenos días.
¿Qué es lo que más les encargan estos días de Navidad, Ángela?
Para mí el bacalao encebollado, que una de mis especialidades, es sí. lo que más me encargan.
¿Y de carne?
De carnes podía ser la pata. La gente tira un poquito más por la pata asada, sí, sí. Que sea por lo menos de un kilito y medio, de dos kilitos, para que a la gente le pueda rendir y no tenga que sobrar tanta comida.
O sea, que aquí en Canarias somos muy de bacalao encebollado para estos días, ¿no?
Por lo menos para mí sí. Con todo y que hay pescadería aquí en el mercado y todo, pero es un plato estrella. La gente que tengo, los clientes que tengo fijos, pues la verdad que vienen por ese plato. Es el que más trabajo yo.
¿Y de entrantes somos fijos a la ensaladilla, por ejemplo, una noche como la Nochebuena o la Navidad?
Como has dicho, repite,
pero digo, ¿no? Que si la ensaladilla es un fijo en los platos, es lo que más
pues
venden
sí.
de entrantes.
Pues sí, tal vez la ensaladilla y las croquetas, aunque no lo crean las croquetas, porque la croqueta es muy liosa hacerla en casa.
Sí.
Entonces la croqueta, la ensaladilla, hombre, soy venezolana, tengo mi clientela también latina, los tequeñitos que no pueden faltar de queso, entonces son entrantes pequeños que la gente es fácil de llevar a casa.
¿No tendrán ustedes pan de jamón venezolano, que es también muy típico en esta época, ¿no?
No, pero tengo un compañero en el mercado que lo hace estupendo. O sea, lo compro a él. Así que si también lo pueden visitar, sería fantástico.
Bueno,
eso es lo bueno del mercado, que tenemos de todo, ¿eh? Tenemos de todo.
La oferta es variada, luego. Pues, Ángela, esperemos que venga. ¿Cochinillo me decía que hace usted también?
Sí, el cochinillo, la patilla. Tenemos este año la paletilla de cochinillo. Es demasiado grande hacer un cochinillo entero.
Sí.
Pero bueno, la gente pues de repente con dos, tres paletillas se está movilizando. Es una innovación, vamos a ver qué tal me va. Pero eso se trata de los pequeños locales que tenemos que innovar.
Claro, efectivamente. Y ahí está el éxito. Porque ustedes el resto del año venden pollo, pero en Navidades, oye, nos ponemos al día de lo que quiere la gente, ¿no?
Pero no te creas, te sorprende también que la gente compra pollo asado. Sobre todo porque en el día está comprando las cosas para la noche.
Sí.
Y dice, mira, vamos a tirarlo con un pollo asado para el mediodía y...
Claro.
Salimos para adelante.
Escapamos con el pollo asado y ya vamos cocinando para la noche, efectivamente.
Sí, 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 sí.
Muy bien, Ángela, que venda muchísimo, ¿eh? Gracias.
Pues igual para ustedes, feliz Navidad.
Un saludo. Bueno, vamos a darle tiempo a Brian a que se mueva un poquito más hasta alguna carnicería por ahí enfrente, a ver si podemos saludar a algún carnicero, que por otra parte los platos de carne son los platos de estrella. Así que le damos un segundito. Me dicen que ya está Brian por ahí. Venga, Brian, adelante.
Bueno, Guillermo, estamos ahora en una carnicería, concretamente en la carnicería Roque, y nos atiende justamente el jefe, que también se llama de la misma forma. ¿Qué tal, Roque? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estamos haciendo un especial en este mercado Nuestra Señora de África, en el que estamos hablando un poquito de estos gustos de los clientes, ¿no?, a la hora de comprar, de estos hábitos. ¿Están comprando antes de la noche de Navidad precisamente para ahorrarse costes?
Bueno, costes prácticamente no se van a ahorrar porque la mercancía se ha disparado hace ya meses, pero la gente suele acudir con antelación para evitar esa aglomeración y esa cola y ser más cómodo, tanto para uno como para el cliente.
¿La gente suele comprar para congelar o suele venir un poquito más al día?
Sí, no, ya prácticamente casi todo el mundo usa la congelación o el envasado al vacío, que también es muy práctico.
Y dentro de todos los productos que pueden comprar en esta Navidad, como puede ser el cordero, ¿qué es lo que más suelen pedir?
Lo típico, el conejo, el cordero, el cabrito, sobre todo cabrito, conejo, y la carne de cerdo es lo más típico, solomillo, pero siempre lo típico por la Nochebuena es una comida canaria que no se olvida.
Al otro lado del micrófono está nuestro compañero Guillermo García. Te escucha ahora mismo, Roque.
Vamos a saludar a Roque, encima con música canaria que estoy escuchando de fondo.
Pues hola, buenos días, sí.
Roque, ¿qué tal? Buenos días. Por lo que le estoy escuchando, somos muy canarios. O sea, cabrito y conejo por encima de otras costumbres más peninsulares como cordero, a lo mejor, o cochinillo, ¿no?
Sí. Lo típico. Sobre todo el conejo y cabrito realmente se consume de muchas otras cosas, pero sí. Lo típico. Eso es lo más típico en esta fecha.
¿Y qué es lo que más ha subido de precio, Roque? ¿Sube todo mucho la carne cuando llega a esta época?
No, siempre la suben dos meses antes.
¿Un mes, 2 meses antes?
Sí, y en este año ha subido hasta 3 veces lo que es la carne.
O sea que si yo voy a comprar un mes antes y congelo, ¿me va a costar más o menos lo mismo que ir este fin de semana, por ejemplo?
Sí, igual. La carne es un producto que no tiene mucha inflación, pero cada vez de un año a otro ya va por un 10% de precio, de diferencia.
¿Y ustedes con respecto a otros años notan que compramos más, compramos menos en general,
sí,
nos reservamos
un poco para
la Navidad? ¿Qué es lo que notan?
No, se consume sin control. Viene un cliente y dice, somos 6. Y uno le calcula para 6 o 7 y dice, no, ponme más. Y eso es comprar sin control. Claro. Muchas veces se hace eso.
O sea, pero usted le dice, oiga,
que quiere que le sobre, sí, que le sobre. Exacto. Aunque esté al día siguiente comiendo lo mismo, pero claro, siempre.
O sea, que somos de comer unas sobras al día siguiente, digamos. Pero que,
sí.
Ponemos énfasis en que no falte carne, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que queremos ahorrarnos el estar cocinando al día siguiente.
De luego que sí. Roque, ya que hablamos, ¿el resto del año somos muy de comer carne o se nota la crisis y todas estas cosas que hablamos?
Bueno, por lo menos aquí en el mercado no se nota la,
no se nota
lo que es la crisis de la carne. No, hombre, tiene sus meses, sus bajadas, sus subidas, pero es estable, la venta es estable.
¿Durante el año qué venden ustedes más, por ejemplo, por curiosidad? ¿Pollo, carne ternera?
Sí, pollo. El pollo, lo más fuerte es la ternera y le sigue el pollo, y ya después, más los fines de semana, la gente tiende más por el cerdo, por el cordero y así, el puchero, pero durante la semana lo más que se consume es la ternera y el pollo.
La ternera y el pollo, efectivamente. Bueno, pues nos quedamos con esa radiografía. Conejo y cabrito es lo que más comemos de carne, entonces, de cara a las Navidades.
Exacto.
¿Y la gente para fin de año les compra también mucho o no? ¿Somos más de salir en fin de año y cenar fuera?
Sí, no, ya el fin de año es de más. Salir fuera, más de marisco y más de pescado.
Más de marisco y más de pescado, efectivamente. Muy bien, pues Roque, que venda mucho, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias, amigo.
Buenos días.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, Brian, te voy a dejar que te compres por ahí algo en el mercado. Ya escucho más ambientillo por ahí, por esa zona de carnicería, ¿eh?
Sí, no, sin duda. La verdad que ya estamos a una semanita de la Navidad y desde luego hay que aprovechar para hacer las compras. Ya lo escuchaste, los que no hayan comprado con un mes de antelación, bueno, que tampoco hay mucha diferencia, al menos en las carnes, así que pueden venir y tener el precio pues de hace un mes, 2 meses y hasta 3 meses igual.
Muy bien. Gracias, Brian, compañero. Un saludo.
A ti, hasta ahora.
Hasta luego.
saben, sea conejo, sea cabrito, sea cordero, sea chierne, sea merluza, sea lo que sea, ya huele a Navidad en las casas canarias. 10:48, vamos a cambiar radicalmente de asunto y vamos a nuestro tiempo en el cine.
Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Digo que vamos a cambiar radicalmente de asunto porque quiero acercarme a la figura de la enfermería pediátrica. Mire, en Canarias es una de las 7 comunidades autónomas en las que se está empezando a reconocer esta especialización, que ya tiene algunas enfermeras pediátricas en los centros de salud, pero precisamente la Federación, la Asociación Canaria de Enfermería Pediátrica, que es la federación que digo aglutina a estas profesionales, a estos profesionales, pues está pidiendo que haya una enfermera pediátrica en cada centro de salud. ¿Por qué? Sería mi pregunta. Y se la quiero trasladar a María del Pino Marrero, que como digo es presidenta de la Asociación Canaria de Enfermería Pediátrica y delegada territorial de la Asociación Española de Enfermería Pediátrica. María del Pino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Jerónimo.
Encantado de saludarla. Y primero que me explique exactamente qué función realiza exactamente una enfermera pediátrica.
Bueno, pues la enfermera especialista en pediatría se dedica al cuidado del menor desde su nacimiento hasta los 15 años. Y en todos los ámbitos de salud, tanto en atención especializada como atención primaria. Lleva el abordaje del programa de salud infantil, la vacunación, atiende tratamientos específicos.
Si podemos mejorar un segundito la comunicación con María del Pino para que podamos escucharla mejor. Por acá se escuchaba con alguna dificultad y quiero explicarles exactamente el porqué de la necesidad de tener una enfermera pediátrica en cada centro de salud. Y además me parece una demanda muy lógica la que plantea esta asociación de enfermería pediátrica. No hemos hablado en alguna ocasión de que incluso hay centros de salud que no cuentan con pediatras. Creo que ya hemos recuperado la comunicación. María del Pino, ¿está ahí?
Sí, vale. No sé, es que se me había escuchado.
Bien, ahora lo escuchamos muchísimo mejor. Estábamos empezando por explicar qué hace una enfermera pediátrica. ¿Cuál es la función,
bueno,
exactamente?
Bueno, nosotros, la enfermera especialista en pediatría se dedica al cuidado del menor, desde su nacimiento hasta los 15 años. Y en esto, en todos los ámbitos de salud, tanto en especializada como en primaria, lleva el abordaje del programa de salud infantil, la vacunación, atiende tratamientos específicos, las necesidades de la familia, realiza técnicas, administra medicación, pero también hacemos promoción de la salud y prevención de la enfermedad, tanto en nuestro ámbito laboral como en los colegios. Y formamos parte de equipos multidisciplinares, en talleres de lactancia, grupos de trabajo, comisiones técnicas. Todo esto parece que está muy claro, pero nos hemos visto obligados continuamente a establecer reuniones, solicitar apoyos e iniciar campañas como las que estamos en la que estamos transitando ahora, para intentar dar un empujón a nuestra situación, porque parece bastante fácil de entender, pero la realidad es que no, que la enfermera especialista en pediatría no está reconocida como tal.
¿Y por qué no ha estado reconocida hasta el momento? Porque mi siguiente pregunta es, ¿y por qué debe haber una en cada centro de salud? Pero ya me lo he explicado perfectamente, pero la cuestión es por qué no se ve desde otras instancias a lo mejor, ¿no?
Mire, realmente en los centros de salud hay más de una. O sea, la realidad es que depende de lo grande que sea el centro de salud y de los cupos que tenga y de la población que albergue, puede tener desde una hasta cuatro. En mi centro de salud somos 4 enfermeras de pediatría. El problema es que nosotras, al no estar reconocidas a nivel de competencia, de funciones, ni económicamente como lo están las matronas, pues acceder a ese lugar de trabajo, ya sea a través de una oposición o a través de una sustitución de vacaciones, lo que sea, no es requisito tener la especialidad. Se pueden llamar siendo enfermera simplemente.
Claro.
Entonces,
y ocupar ese puesto de trabajo sin tener la especialidad.
Exacto. Entonces, ahora mismo los puestos existen, por lo menos en Canarias siempre se le ha dado una atención, se ha intentado dar una atención buena a la pediatría y ha tenido sus cupos específicos de enfermeras que llevan esas consultas, pero acceder a esas consultas no está regulado como en otras comunidades. Aunque nuestro programa formativo tiene más de una década, es del 2010 nuestro programa formativo.
Ya. ¿Y qué dice la consejería a todo esto? ¿Qué se puede hacer para reconocer esta especialidad y que no tengan estos problemas?
Bueno, la consejería, no sé si dice algo o no dice algo. Yo sé que actualmente se están creando grupos de trabajo de reciente creación, de hecho, de las personas que forman parte de los representantes de la mesa sectorial, que van a llevar a cabo una propuesta común para modificar el antiguo decreto, que solo nos reconoce como a nivel de funciones, de decir, sí, usted es una enfermera especialista en pediatría, pero no a nivel de competencias y económico. Van a intentar modificar ese decreto para dar respuesta a los especialistas en todos los aspectos. Y ellos son representantes de los sindicatos y representantes de las mesas sectoriales, pero mantienen comunicación con las asociaciones y con las partes interesadas.
Una enfermera que no haya hecho esa especialidad que ustedes proponen y exigen que sea condito sine qua non para acceder a ese puesto. Repito, una enfermera que no haya hecho esa especialidad y accede a un puesto de enfermera pediátrica en un centro de salud, ¿está perfectamente cualificada para desempeñar esa función?
Hombre, pues dependerá de su formación, dependerá de lo que se haya formado previamente y de lo que se siga formando una vez trabajando, porque lo que tiene nuestra profesión, enfermera y medicina y todo lo que tenga que ver con el ámbito sanitario, es que día a día nos tenemos que reciclar, porque las cosas cambian, cambian los protocolos, cambian las normas, cambian los calendarios vacunales. Entonces, es difícil contestar a esta pregunta, es decir, depende de la formación previa que haya tenido y de lo que quiera seguir formándose, porque es algo que no es estático, sobre todo en pediatría, es una cuestión de reciclaje continuo, continuamente están cambiando cosas y nosotras tenemos que estar ahí al pie de esa información para ofrecer el mejor cuidado.
María del Pino, si usted estuviera aquí delante ahora mismo, usted como presidente de la Asociación Canaria de Enfermería Pediátrica, estuviera delante de la Consejería de Sanidad, ¿qué le diría? ¿Qué le gustaría decirle sobre este tema?
Hombre, realmente le diría que esto es algo que debe tomarse como prioridad en los asuntos de salud. La población infanto-juvenil merece ser atendida por personal específico de enfermería. Nadie se cuestiona esto en el mundo de la medicina, es decir, todos sabemos que un menor es atendido por un pediatra que se ha formado específicamente en su cuidado. Pues en enfermería lo mismo, es que a veces parece que tenemos que dar largas explicaciones y justificaciones cuando realmente es una cuestión de lógica.
¿Y la situación es mejor, peor o igual que en otras comunidades autónomas?
Mire, pues este tema es bastante interesante porque te diría que hay básicamente sí, que es similar, pero no, porque realmente hay algunas comunidades en donde ya realmente han habido hasta oposiciones en donde se han convocado plazas específicas para enfermeras especialistas en pediatría. Hay otras comunidades en donde se ha producido una reconversión de las plazas. En un momento dado hubo como una reconversión de las plazas y hay otras comunidades que están todavía peor que nosotras, en donde hablar de especialistas, ya sea de pediatría, de geriatría, de salud mental o de comunitaria, es como hablar del tiempo. Aquí hemos dado pequeños pasos en los últimos años, como la creación de listas de empleo supletorias que tienen los hospitales principales, sí, que convocaron el CHUIMI 5 vacantes y el Universitario de Canarias 3, y están siendo ocupadas, es decir, de esa lista se extrajeron a las personas que están ocupando esas plazas como especialistas en pediatría. Pues son pequeños pasos, pero son grandes logros.
No, desde luego. Desde luego. Pues María del Pino, de verdad que les deseo que salgan adelante sus reivindicaciones. Entiendo que es una figura y una especialidad que hay que reconocer y hay que proteger, y espero que puedan tener más suerte en el futuro. María del Pino Marrero es presidenta de la Asociación Canaria de Enfermería Pediátrica y también delegada territorial de la Asociación Española de Enfermería Pediátrica. Gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE Canarias. Un saludo.
Gracias a ustedes por darme voz.
Ha sido nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muiños.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, si las calimas no les hace perderse, pueden ir ustedes hoy al Canaima, que ya saben que está en el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio. Está a tiro de piedra. Según bajas de la laguna, pues nada, te metes por allá a la derecha. Según vienes del sur, te metes por el enlace. Sales de Santa Cruz, también sales por ahí, por Ofra, y después vas por el cementerio y estás en un pispás. Todos los caminos conducen al restaurante Canaima, que tiene un menú estupendo por solo 11 euros. 11 euritos, un menú estupendo en el que podemos elegir entre dos primeros, dos segundos y un postre. Bueno, pues miren, hoy tienen hoy tenemos hasta tres primeros, fíjate. Hoy puedes elegir potaje de verduras o crema de calabaza o ensalada de pasta, lo que tú quieras. Y de segundo, paella de marisco o carne con papas. Que bueno, pues mira, yo me voy a elegir una cremita de calabaza y una carne con papas, por ejemplo, que entra estupendamente. Y de postre, tarta de calabaza. que no les gusta el menú, no pasa nada, porque tienen un montón de sugerencias. Por ejemplo, un potajito de berro, puedes pedirte ensaladilla, puedes pedir pata asada, puedes pedir salpicón de atún, que lo hacen buenísimo, unas croquetitas, un pulpo a la gallega, unas albóndigas, carne de cabra, que lo hacen riquísima también, o unos muslos a la mostaza de miel. Si es que tienen un montón de sugerencias. Y por supuesto, ya sabes que en el restaurante de Canaima te vas a comer las mejores especialidades venezolanas que hay en toda la isla de Tenerife. Bueno, he de decirles que tenía la ventana abierta, la he cerrado, porque es que del estudio, digo, y me estoy notando la calima aquí dentro en la garganta, ¿eh? O sea, así están las cosas, y protéjanse hoy porque la visibilidad es bastante baja y la calidad del aire es muy mala. Sigo actualizando cómo están las carreteras. En la Tenerife 1, en el sur, en Adeje, tenemos cola. Sigue habiendo cola. Recuerden, había una colisión de una moto con cuatro vehículos y sigue habiendo una cola importante a la altura de todo lo que es Playa Fañabé, el Duque, etcétera. Así que precaución si van a circular por esa zona. En la Tenerife 5, la autopista al norte, ya se ha normalizado bastante más. Ya hay tráfico mucho más fluido a la altura del aeropuerto, de la laguna, y sí queda algo de cola a la altura del Sausal y de la Matanza. Bueno, vamos al Boletín Nacional y seguimos en directo. Contigo, hasta las 12, venga.